Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Math, que en inglés significa matemáticas. Hay las matemáticas, qué quebraderos de cabeza dan.
No sé si a ti te sirven las raíces cuadradas a día de hoy para algo, a mí no.
Bueno, pues ya lo ha dicho la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan. A ella no le sirven para nada las raíces cuadradas. ¿Qué le vamos a hacer? Los egipcios ya utilizaban las raíces cuadradas hace 3.500 años. Pitágoras no podía prescindir de las raíces cuadradas. Las matemáticas. Nuestro mundo no existiría sin matemáticas. No habría ciencia sin matemáticas. Y mira por dónde, las matemáticas son invisibles, intangibles. Se hace ciencia con cosas invisibles. Todo en el mundo, o casi todo, tiene un patrón matemático oculto. Por ejemplo, las ramas de los árboles, las hojas en sus tallos, las flores. Todo el universo está escrito en un lenguaje que podemos comprender. No nos paramos a pensar en ello, pero es sorprendente. Luego, presidente Revilla, luego le escuchamos cantando la jota montañesa Adiós al pueblo de Carmona, en un hospital sin mascarilla. Ahora vamos con el recibo de la luz, que nos preocupa bastante más. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha anunciado que el gobierno ha alcanzado un acuerdo con la Comisión para prorrogar la llamada excepción ibérica hasta diciembre de este año.
Hasta fin de año, si el gas natural se mantiene a los precios actuales, probablemente no se active el mecanismo, pero si el gas natural volviera a subir sus precios, conseguiríamos mantener el precio de la electricidad.
Bueno, se prorroga la excepción ibérica. ¿Qué era la excepción ibérica? Vamos a repasar, si te parece, lo que era la excepción ibérica. En realidad es una subvención. El gobierno, en junio, consiguió que la Comisión Europea le autorizase a limitar el precio del gas que se utiliza para generar electricidad. La electricidad se genera de muchas maneras, con renovables, con saltos de agua, con energía nuclear. Bueno, pues el precio del gas que se utiliza para generar electricidad, con la excepción ibérica, tiene un tope. El gobierno lo llama un tope. En realidad no es exactamente un tope, porque ese precio, el precio real, hay que pagarlo. La diferencia entre el tope y el precio real, hay que pagarlo. ¿Qué efectos ha tenido la excepción ibérica? Bueno, el Ministerio para la Transición Ecológica dice que desde que se implantó la excepción ibérica, los hogares españoles han podido ahorrar 5.100 millones de euros, o sea, mucho dinero. Bueno, uno compara los precios de la electricidad en el mercado mayorista en España desde junio de 2022... y este mes, y la verdad es que hay diferencias, porque hemos tenido una media de 71 euros megavatio hora. Una cifra baja, teniendo en cuenta que la media en Alemania fueron 116 euros, Francia 132, Italia 174. Es decir, que el megavatio hora, por esta excepción ibérica, se ha pagado más barato para producir electricidad. Además de eso, como la electricidad, el megavatio hora por el tope, estaba más barato en España, pues claro, ¿qué han hecho nuestros países vecinos? Los franceses, por ejemplo, ¿qué han hecho? Comprar electricidad en España, porque estaba más barata. Y eso significa que hemos transferido por casi 2.000 millones de euros. Hemos pagado, ¿quién lo paga? Pues ¿quién lo va a pagar? Los contribuyentes. Bueno, ¿quién paga el tope y las consecuencias del tope? Pues esto lo pagamos los beneficiarios, los consumidores de tarifa regulada. O sea que efectos positivos sí ha tenido la excepción ibérica, pero no ha habido un milagro. Esto no es para cantar la jota montañesa.
Dame la mano, morena.
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a partir del 2035 no se podrán vender coches con motores de combustión en la Unión Europea, es decir, aquellos de gasolina, gasoil o híbridos. Ya es definitivo y no hay vuelta atrás. Sin embargo, sí podremos seguir utilizando todos los que se fabriquen hasta ese año. Bruselas, Paloma García Vejero.
Esto tenía que haber quedado resuelto hace 3 semanas, pero Alemania puso pegas ya fuera de plazo y ha sido necesaria una maniobra para contentarles. Algo así como un texto aclarado que abre una hipotética puerta a los motores de combustión con e-fuel si no dejan huella de carbono. Eso les vale a los alemanes para pacificar su gobierno de coalición, pero en la práctica no cambia nada a los consumidores. La vicepresidenta Teresa Rivera subraya que por fin los fabricantes saben a qué atenerse.
Es bueno que hoy se resuelva definitivamente y se despejen las dudas, mandando señales claras a los inversores, a los industriales.
En la votación de hoy ha habido 3 abstenciones. Polonia ha votado en contra, pero el acuerdo sale adelante y no hay cambio posible.
Y conmoción en la ciudad de la justicia de Valencia. Esta mañana la policía ha detenido a un matrimonio acusado de acuchillar a un menor de 16 años, el presunto asesino de su hijo. El crimen se cometió en la localidad de Burjasot en diciembre de 2021. Más datos, Vicente Ordaz.
Los hechos han ocurrido a las 11 de la mañana después de una comparecencia en el juzgado. Al parecer, a la salida del mismo le estaban esperando los familiares de la víctima mortal del crimen, quienes le han atacado con armas blancas, según apuntan testigos presenciales, con una navaja de gran dimensión y además un punzón. El todavía menor ha conseguido repeler el ataque y las lesiones sangrantes que presenta en el cuello apenas revisten gravedad. El padre del joven asesinado y por el que se juzga al menor herido ha sido detenido por la Guardia Civil.
Y la justicia rusa condena a 2 años de cárcel al padre de una niña que en el colegio hizo un dibujo contra la guerra en Ucrania. La próxima semana un tribunal decidirá además si le quita la tutela de la pequeña. Entre tanto, comienzan a llegar a Kiev los primeros carros de combate prometidos por la OTAN a Zelensky hace un mes. Manuel Ángel Gómez.
Desde el Ministerio de Defensa ucraniano han dicho que estos carros pronto entrarán en combate. Han empezado a llegar a Ucrania Leopard, entregados por Alemania, 18 Leopard, y carros Challenger 2, suministrados por el Reino Unido. En total, los británicos van a facilitar al ejército de Kiev 14 Challenger. Previamente han recibido formación en el Reino Unido soldados ucranianos para manejar estos blindados.
Very good stuff. Thank you very much.
El ministro de Defensa ucraniano ha agradecido a Londres a través de un vídeo en redes sociales la entrega de estos carros de combate. España podría enviar a finales de esta semana 6 Leopard a Ucrania.
Y la selección española se enfrenta esta noche a Escocia. Santi Duque.
En el segundo partido pilar de clasificación para la Eurocopa de Alemania de 2024 será también el segundo encuentro con Luis de la Fuente como seleccionador tras la victoria ante Noruega del pasado sábado. El técnico riojano afronta con mucha tranquilidad este choque ante los británicos.
Tengo la buena costumbre también de leer casi todo y de escuchar casi todo y estoy de acuerdo en todo. La gente opina y cada uno tiene su opinión, pero lo más importante es que yo sé cuál es el camino que tenemos que recorrer. A mí no me va a cambiar la crítica ni la opinión de uno u otro a la hora de tomar decisiones.
Informa Miguel Ángel Díaz de que De la Fuente puede introducir hasta 5 cambios respecto al 11 del pasado sábado, con la inclusión en el 11 inicial de jugadores como Gaya, Íñigo Martínez, Ceballos o Nico Williams. Lo contamos desde las 8:30 en tiempo de juego. A esta hora también estamos viviendo la vuelta al trabajo del Real Madrid, que desde las 4 prepara su partido de liga ante el Valladolid. Lo hacen, eso sí, sin el regreso aún de los internacionales, pero con la buena noticia de la recuperación de David Alaba, que ayer disputó unos minutos con su selección, la austríaca. Y hoy también es noticia el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, que en un acto en Anuncia, preguntado sobre el caso Negreira, ha dicho que él lo nombró vicepresidente y que él no traiciona a la gente.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 20 grados en el centro de la capital y en el cielo alguna que otra nube, aunque el sol calienta de lo lindo. En cuanto al tráfico y complicaciones de salida, en la 2 en Torrejón y a Tres Rivas, y lo peor de la M40, Coslada, sentido a 3 y Pozuelo en dirección a 5. En Alcorcón, los bomberos han tenido que intervenir para sofocar el incendio en la cocina de una vivienda de la calle Los Cantos. 4 personas han necesitado atención médica por inhalación de humo, aunque han recibido el alta en el lugar. Y a 17 asciende el número de puntos de incendios forestales en la región, que tendrán dotaciones permanentes de bomberos cuando empiece la temporada de incendios. Eso, según el gobierno regional, permitirá llegar al fuego en menos de 10 minutos y conseguir que el 80% de ellos se quede en conatos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hasta el año 2030, la edad de jubilación de los franceses irá creciendo de los 62 años actuales a los 64. Es la reforma que Macron ha aprobado por decreto. Desde enero, como sabes, esto ha desatado en el país, en Francia, una oleada de protestas que se ha recrudecido en las últimas semanas y que nos deja sonidos como este. O este, por ejemplo, de las calles de Nantes a plena luz del día. O el ayuntamiento de Burdeos en llamas. ¿Y qué me dices de esto? Las entradas del Museo del Louvre bloqueadas por decenas de trabajadores y sindicalistas. Hoy se celebra ya la décima jornada de huelga general por esta reforma de las pensiones de Macron. 13.000 policías y gendarmes, 5.500 de ellos solo en París, van a tratar de evitar que se repitan episodios violentos como los de las últimas semanas. De hecho, en Lyon, Rennes, Nantes, Dijon y Burdeos se esperan disturbios. Mientras te cuento todo esto, pienso también en nuestro país, ¿no? Del que, obviamente, hablamos y mucho, y más últimamente de las pensiones. En dos días se vota en el Congreso nuestra reforma de pensiones. Aquí la edad de jubilación está actualmente en los 65 y pasará a los 67, si es que se queda ahí la cosa. ¿Y no te resulta llamativa la diferencia? Primero, nos parece desde luego sorprendente que los franceses lleven dos meses consecutivos de protestas por algo que a nosotros nos parece poquísimo. De los 62, fíjate, pasan a los 64, ¿no? En la edad de jubilación. Y dices, pero bueno, la diferencia con España es tremenda. ¿Por qué aquí no protestamos? ¿Por qué? Bueno, pues vamos a plantear esta cuestión en los próximos minutos. Lorenzo Silva es escritor, columnista y colaborador de La Tarde y contamos con su mirada a esta hora. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Por qué los españoles no protestamos?
Bueno, quizá porque no partimos de unos estándares tan favorables como los que han tenido los franceses en este punto, ¿no? Que además yo creo que en buena medida configuran o han configurado el proyecto y la perspectiva de vida de la mayor parte de la población francesa, ¿no? El francés, pues, cuenta y cuenta desde casi desde que empieza a trabajar con que podrá acceder de manera relativamente temprana a la jubilación y, por tanto, tendrá, bueno, pues un último tramo largo de vida como pensionista, además con buenas pensiones y después de, bueno, pues de haber trabajado un tiempo razonable, pero no excesivo, ¿no? Hombre, nosotros llevamos con la jubilación a los 65 años mucho tiempo. Es verdad que muchos españoles lo han eludido vía jubilaciones anticipadas, perdiendo dinero, o vía prejubilaciones, solo en determinados sectores económicos, pero digamos que bueno, que eso está asumido entre nosotros, aunque yo creo que tu pregunta sigue valiendo para, bueno, pues lo que se planteó en su momento, que no es esta reforma, es una reforma anterior, de la ampliación de la edad de los 65 a los 67, porque en definitiva pues suponía retrasar dos años, ¿no?, respecto de eso que más o menos teníamos asumido como la referencia. Pero aquí pues quizá hay que decir que nuestros políticos fueron bastante listos, ¿no?, porque establecieron un calendario progresivo bastante largo, ¿no?, en el que, bueno, pues digamos que le pusieron un poco de vaselina a esta decisión para que pasara mejor, ¿no? Creo que también en algunos sentidos lo que está aflorando en la sociedad francesa es, bueno, un problema serio de gobernanza. Es decir, yo creo que la reforma de las pensiones que ha emprendido Macron tiene una serie de razones que no son desdeñables. Es difícilmente sostenible en términos financieros el sistema de pensiones francés, pero claro, con una población que estaba tan imbuida de tener ese derecho, pues quizá le está faltando un poco de mano izquierda y un poco de cintura, porque además hemos visto que no solo reclaman, sino que lo hacen con violencia. Y por cierto, que la policía francesa se faja con violencia también, ¿eh?
Sí, vaya situaciones que estamos viendo, ¿verdad? Imágenes, sonidos como los que escuchábamos de auténtica batalla campal, ¿no? Que nadie quiere eso, por supuesto. Nadie quiere unas calles incendiadas, faltaría más, ¿no? Ni disturbios, ni este tipo de problemas. Pero el mero hecho de que nos sorprende, ¿no?, que en Francia haya una respuesta tan virulenta, tan de una sociedad bastante, además es que en general es la gran mayoría de Francia la que desde luego protesta contra esta subida de la edad de jubilación.
población y, sin embargo, en España, como decimos, pues oye, no solo los 65, sino que los 67 y prácticamente no hemos dicho nada. Bueno, vamos a ahondar, por tanto, en estas diferencias y vamos a saludar a Josep María Antentas, que es sociólogo, especialista en movimientos sociales y profesor de la Universidad Ramon Llull. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué es tan llamativa esta diferencia? ¿Por qué en España estamos jubilándonos a los 65 y pronto serán los 67? Y sin embargo, en Francia se está liando la que se está liando por querer subir la jubilación 2 años, de los 62 a los 64. ¿Por qué esta diferencia?
Bueno, a ver, el tema de las pensiones es un tema que ha sido recurrente en Francia en los últimos 20 o 30 años. Toda reforma de las pensiones o de la seguridad social ha encontrado siempre mucha resistencia. Es un país, Francia, con una gran tradición de defensa de lo público y de los servicios públicos. Y además, claro, hay un factor muy decisivo, es que esa reforma ha sido como muy, muy brusca e impuesta de manera muy arbitraria por parte de Macron, ¿no? Lo cual genera como la sensación de un poder como muy despótico que tira por la calle de enfrente sin consultar al Parlamento, ¿no? Porque se aprovecha un poco de las competencias que tiene como presidente de la República. En cualquier caso, hay que recordar que los estallidos sociales no son infrecuentes en España, ¿no? Que hace justamente una década, un poco más, tuvimos el 15M y luego las mareas ciudadanas en sanidad y en enseñanza, ¿no? Por tanto, es más bien una situación de coyuntura histórica distinta, pero no estamos en un país donde las protestas sean extrañas, en cualquier caso.
Sí, aún así hay una diferencia importante si comparamos esos datos, por ejemplo, con Francia, ¿no? Porque en España entre el 2020 y 2021 se perdieron por huelgas unos 29, casi 30 días por cada 1.000 trabajados. En Francia fueron casi 80 días, o sea que ahí sí que se nota como una diferencia importante.
Sí, hay un aspecto importante cuando hacemos la comparación con Francia, es que en Francia los sindicatos cuentan con una legitimidad social muy importante. Son débiles a nivel organizativo, eso es paradójico, porque son débiles en lo organizativo, pero tienen mucha autoridad y mucha audiencia. Y eso explica que en los momentos clave tienen capacidad de gran movilización. Y seguramente en el caso nuestro hemos tenido movimientos muy importantes, pero que han estado más centrados en otras cuestiones. Por ejemplo, el debate sobre la vivienda, que es un movimiento muy fuerte en nuestro país desde hace muchos años. O el feminismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es más bien que las protestas se han expresado de forma distinta.
Sí, por decirlo de alguna manera, y volviendo al tema de las pensiones, es como si lo de las pensiones para los franceses fuera algo absolutamente intocable.
Sí, es uno de los temas en los que se ha centrado el debate, ¿no? O sea, las razones por qué un problema acaba siendo percibido como algo muy central o no, siempre es un poco arbitrario. Pensamos en nuestro país, o sea, un tema como el paro, que es muy importante, sí. Tiene poca expresión en formas de protesta. En cambio, la vivienda, que también es muy importante, es objeto de debate, ¿no? En ese caso, digamos, las pensiones aquí nunca han acabado de cristalizar como el gran tema central, seguramente porque no ha habido reformas tan lesivas como la que hay en Francia. En cambio, en Francia es una cuestión como muy sensible, en lo cual hace ya varias décadas que ha habido varios intentos de reforma de las pensiones o de la seguridad social y siempre se ha encontrado con mucha resistencia. También porque hay un sentimiento muy fuerte de defensa de lo colectivo, de lo público, ¿no? Y esa idea que tocar las pensiones es tocar como la piedra angular del modelo de bienestar.
Sí, bueno, pero realmente visto desde nuestra perspectiva, desde España, decimos, pero bueno, ¿por qué protestan desde los 62 a los 64? ¿No? Nosotros estamos ya, como decimos, los 65, y nos va a tocar jubilarnos a los 67 si es que no se sigue ampliando el plazo, ¿no? Quizá es que lo asumimos de otra manera, nos importa menos trabajar hasta más tarde, no tenemos esa conciencia sobre el tema del trabajo o de la jubilación como los franceses, porque es un tema tan intocable para ellos y no tanto para España, que yo creo que es lo que nos sorprende un poco.
Es probable que aquí las cuestiones más ligadas al mundo laboral un poco las hemos dado por perdidas, ¿no? Tenemos un mercado laboral particularmente amado, si lo comparamos con Europa, con tasas de paro altas, de precariedad, bajos salarios, pero es como si fuera un terreno que está como ya un poco, entre comillas, perdido, ¿no? En cambio, los debates han sido muy fuertes en temas como sanidad, enseñanza, feminismo, vivienda, y en cambio, aunque ha habido conflictos laborales importantes puntuales, no ha acabado de haber como un estallido general en ese terreno. En cambio, en Francia, digamos, la cuestión de las pensiones como pilar del bienestar es importante, y aunque comparativamente su situación sea mejor, al final cuando hay protestas es porque se percibe que hay un empeoramiento relativo, ¿no? Tú no puedes decir a un francés, bueno, pues que en otro país están peor, eso no sirve, ¿no? O sea, al final es cuando tú percibes que tu situación concreta va a empeorar, es cuando hay esa sensación de que es importante la protesta. Y eso va acompañado con, digamos, la forma en que se ha puesto en marcha la reforma, ¿no? Que es por parte de Macron utilizando sus facultades como presidente de la República de poder tirar adelante eso si tan siquiera pasar por el Parlamento, ¿no? Eso, de alguna manera, genera la sensación de un poder político que impone una medida que es impopular y para la cual no tiene apoyos parlamentarios muy claros tampoco.